Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y a ver, para los que nos estáis escuchando, quiero que hagáis un ejercicio de imaginación conmigo.
Uf, empezamos fuertes hoy, ¿eh?
Sí, a ver, imagínate. Imagina coger un lienzo victoriano. O sea, una obra clásica, polvorienta, de esas que llevan pues más de un siglo colgadas en la pared de un museo inmenso, ¿vale?
Vale.
Y en lugar de simplemente, no sé, hacerle una foto con el móvil o intentar copiarla con acuarelas en tu casa, decides hackearla.
Hackearla, me gusta la palabra.
Pero ojo, no hablo de un hackeo informático, de meter un virus, sino de un hackeo emocional y digital. Es decir, utilizas la tecnología moderna para meterte literalmente dentro de esa pintura, desarmarla pieza por pieza y usarla para hablar de algo totalmente contemporáneo. ¿Qué es la vulnerabilidad humana en el mundo en el que vivimos hoy? Y de esto va exactamente lo que vamos a desgranar hoy, de una obra digital titulada La Cueva de las Ninfas de la Tormenta. Es un análisis que sacamos de un ensayo visual brutal, la verdad, en artcoloragua.com. Básicamente, cogen un clásico de 1903 y lo destrozan para volver a montarlo en la pantalla de un iPad.
Y esa es exactamente la clave de todo este análisis. Quiere decir, lo que resulta verdaderamente rompedor de este caso y de lo que cuenta el ensayo no es que alguien use una tablet para dibujar.
Claro, eso ya está muy visto.
Eso lo vemos todos los días. Vas en el tren y ves a alguien con el Apple Pencil, ¿no? Lo que altera el panorama aquí, lo que nos hace detenernos, es que no estamos ante un simple ejercicio de copia, ni, y esto es vital, ante una traducción mecánica de, bueno, paso este óleo a píxeles y ya está. Como quien pasa, no sé, un texto por un traductor automático en Internet y se queda tan ancho.
Ya, como buscando el hiperrealismo digital y punto. No.
Exacto. Lo que tenemos sobre la mesa es un intento genuino de volver a habitar una escena que existía en imaginación del arte clásico, pero recurriendo a las posibilidades, a las texturas y, sobre todo, a la sensibilidad que nos da la tecnología de nuestro tiempo.
Vale. Para poner a todo el mundo un poco en situación, la obra original de la que partimos la pintó Edward John Poynter, y esto fue en 1903. Y a ver, el núcleo narrativo es el mismo en la obra clásica que en este remix digital que estamos analizando. O sea, tenemos un espacio muy asfixiante, dominado por el agua, por rocas, una atmósfera de tormenta muy, muy densa.
Sí.
Y en el centro de todo eso, el cuerpo femenino desnudo, que son las ninfas. Ahora, si nos ponemos a pensar en el arte de 1903, la época victoriana, el origen mitológico de las ninfas había sufrido ya unos cambios sociales enormes.
Totalmente. Un giro radical.
Claro, o sea, pasaron de ser estas deidades poderosas de la naturaleza en la antigüedad a ser básicamente, en esta época victoriana, objetos de contemplación perfecta. Estaban ahí posando, inmaculadas, sin que la tormenta que tienen alrededor pareciera despeinarles un solo cabello.
Sí, es una visión súper idealizada.
A mí me parece, pensándolo bien, como el equivalente victoriano a una foto de Instagram súper filtrada, ¿sabes?
Ya te entiendo.
Sí. Piel perfecta, luz irreal, ni un solo poro a la vista. Es un relato de progreso, o más bien de retroceso en cómo vemos a la mujer, ¿no? Pero en la obra digital que nos ocupa hoy, el ensayo de Artcoloragua dice que todo eso salta por los aires. Las ninfas digitales están totalmente expuestas a las fuerzas de la naturaleza. O sea, el agua las golpea de verdad, las rocas las amenazan.
Esa comparación con la cultura del filtro actual me parece que da en el clavo totalmente. Porque, a ver, la tradición clásica, esta que representaba Poynter y que tuvo tanto impacto también literario y social en esa época, necesitaba idealizar el cuerpo humano.
Claro, no querían ver la realidad sucia.
Exacto. Necesitaban que esas figuras parecieran intocables, casi como si fueran esculturas de mármol que, casualmente, pues habían acabado en una cueva en medio de una tormenta. Era una mirada muy de escaparate. Pero al reinterpretar esa misma escena en el entorno digital, con esta nueva intención que explora el ensayo, la figura del desnudo se despoja por fin de ese aura de perfección inalcanzable.
Ya no son estatuas de mármol, vamos.
Eso es. Ya no es un decorado teatral diseñado para agradar la mirada del espectador, de ese señor burgués que compraba el cuadro. El cuerpo se vuelve vulnerable, se vuelve frágil, pero a la vez, y esto es lo bonito, es libre. Está enfrentado a una inmensidad que no puede controlar.
Vale, te sigo, pero a ver, espera. Me cuesta comprarte eso del todo. O sea, te planteo una duda que me surge a mí leyendo el ensayo.
Dispara.
Siento lo físico, veo la textura del pincel, la materia. Es algo orgánico.
Sí, tiene cuerpo, tiene volumen.
Claro. Entonces, ¿cómo narices logra una cuadrícula plana llena de píxeles transmitirme esa crudeza, esa vulnerabilidad humana de la que hablas, sin caer en ser una imagen aséptica o clínica, o sin usar trucos baratos, ¿sabes? Como ponerle un filtro por encima que imite la textura del lienzo para engañarte.
A ver, es que esa es precisamente la trampa. Esa es la trampa en la que caen muchísimos artistas digitales. Intentar que su obra no parezca digital.
Ya, disimularlo.
Exacto. Y el triunfo de esta versión de La Cueva de las Ninfas de la Tormenta es que hace todo lo contrario. Cero camuflaje. No hay ningún intento de esconderse. La imagen no se esconde detrás de un filtro de falso óleo ni le pone una textura de lienzo de mentira. Los autores del análisis de Art Color Agua insisten muchísimo en el carácter profundamente híbrido de la obra.
Híbrido, vale.
Sí, híbrido porque está hecha en Procreate, con un Apple Pencil. Y el artista ha decidido que la condición digital de la imagen se note, o sea, que sea evidente, y lo hace dejando que convivan en la misma pantalla, a la vez, distintas formas de construir el dibujo. Formas que, en el mundo físico de los pinceles y los lienzos, pues rara vez verías juntas con tanta claridad.
Vale, vale. Entremos en la mecánica de esto, porque aquí es donde me pierdo un poco. O sea, ¿a qué te refieres exactamente con que conviven distintas formas de construir el dibujo?
Pues, a ver, pensemos en cómo funciona una aplicación de dibujo digital como Procreate.
Vale.
Tú trabajas por capas. O sea, es como si fueran láminas de acetato o de cristal transparente que vas apilando unas sobre otras. En una capa base puedes tener un dibujo lineal, hecho a trazos rápidos, como de lápiz.
El boceto de toda la vida.
Eso es, el boceto. En el arte clásico, ese boceto inicial siempre, siempre acaba oculto bajo gruesas capas de pintura opaca. Poynter, el pintor original de 1903, jamás dejaría que viera sus líneas de encaje o sus correcciones.
Claro, arruinaría la ilusión de perfección.
Exactamente. Sin embargo, en esta obra digital contemporánea, hay zonas enteras donde el dibujo lineal permanece completamente a la vista. Tú ves la estructura desnuda de la imagen, ves el lápiz digital. Y justo al lado, en otra de esas capas que hablábamos, el artista ha utilizado herramientas de difuminado puramente digitales para crear transiciones de color extremadamente suaves.
Como para la piel, ¿no?
Sí, transiciones casi imperceptibles para modelar la piel de las figuras, dándole mucho realismo. Y luego, para rematar el contraste, en los fondos oscuros, en el agua y las rocas, aplica unas pinceladas digitales gestuales, muy, muy agresivas, que dejan un rastro casi violento en la pantalla.
Vale, para entender esto, o sea, me lo imagino como un edificio moderno. Un edificio enorme y precioso, pero donde el arquitecto ha decidido, de forma totalmente deliberada, dejar las vigas de acero y los cables de la luz a la vista.
Sí, sí. Buena analogía. Como el Pompidou en París, un poco.
Claro, o sea, te enseña cómo se sostiene el edificio por dentro. En esta obra el contorno se deja crudo. Parece un ensayo inacabado en ciertas partes, según lo describes. Pero a ver, mi duda es la siguiente.
Dime.
Si yo, como espectador, quiero perderme en la fantasía de la tormenta, ¿sabes? Entrar en la narrativa de las ninfas, ver esas vigas digitales, esos trazos sueltos de un boceto, ¿no rompe la magia? O sea, ¿no me distrae y me recuerda constantemente que estoy mirando la pantalla de un iPad y no una prueba real y mitadógica?
Pues fíjate que yo pensaba algo muy parecido al enfrentarme a la obra por primera vez. Es la reacción natural. Pero si analizas el porqué de esa decisión, te das cuenta de que en realidad no rompe la inmersión, sino que la transforma por completo.
¿Cómo que la transforma?
A ver, en el arte digital tienes una herramienta mágica que no existe en el mundo físico, el famoso botón de deshacer. El control Z, o en la tablet, ese toquecito con dos dedos en la pantalla y ¡pam!, el error desaparece.
Hoy sí, el mejor invento de la historia.
Puedes borrar cualquier error infinitas veces sin dejar absolutamente ningún rastro en el lienzo digital. Tu archivo puede ser impoluto, perfecto. Por lo tanto, piénsalo. Dejar un trazo de boceto crudo, visible, cuando tienes la opción de borrarlo sin esfuerzo, no es un descuido.
Ah.
Es una decisión monumental por parte del artista.
O sea que el artista está eligiendo activamente la imperfección, teniendo en sus manos la posibilidad de borrarlo y hacerlo perfecto, súper hiperrealista, dice, pues no, esto se queda así, con la raya por fuera.
Exactamente eso. Al renunciar a ese perfeccionismo clínico que te permite lo digital, el artista te está mostrando el recorrido de su propia experiencia. No te está entregando un producto pulido, empaquetado para el consumo visual. Te está invitando a presenciar la construcción de la tormenta.
Te invita al taller, digamos.
Sí, ves la duda en el trazo del creador. Ves la búsqueda de la forma. Las herramientas digitales permiten superponer capas, modificar opacidades de forma reversible y, en fin, dejar todo ese proceso expuesto convierta la obra en un registro de la vulnerabilidad.
¡Qué fuerte!
No solo de las ninfas que están ahí representadas pasando frío, sino del propio acto de crear. Te demuestra que lo digital no tiene por qué ser frío. Puede estar llenísimo de textura emocional si el artista decide no esconder sus andamios, como tú los llamabas. La imperfección es justo lo que te ancla a lo humano.
Claro, eso cambia por completo la perspectiva que tenía, la verdad. O sea, el proceso de dibujo se convierte en parte del propio mensaje. Y claro, si el artista está dejando esos andamios a la vista, esos trazos crudos de los que hablas, me surge otra pregunta.
A ver.
¿Cómo maneja algo tan visceral, tan orgánico, como la piel humana frente a la roca de la cueva? Porque mirando las referencias visuales del ensayo de Art Color Agua, hay un choque cromático en esta obra que es brutal y que a mí me descolocó un poco al principio.
El color es clave, sí.
Tienes por un lado unos tonos súper cálidos, casi vibrantes, naranjas, rosados, en los cuerpos de las ninfas. Y de repente, ¡pam!, chocan de frente con unos tonos fríos, súper neutros, azules, grises, que dominan todo el paisaje de la cueva. Es literalmente la piel caliente contra la piedra húmeda y fría.
Y esa tensión visual de la que hablas, ese choque, no es para nada accidental. Y la tecnología digital tiene un papel fundamental en cómo se logra ese efecto tan bestia.
¿Por el brillo de la pantalla o algo así?
No, no solo eso. A ver, en la pintura tradicional al óleo, para crear contrastes y veladuras, que son esas capas semitransparentes de color para dar profundidad, tienes que esperar 10 a que el óleo se seque. Tienes que diluir los pigmentos, calcular a ojo cómo reaccionará la luz real de la sala al atravesar la resina del cuadro. Es muy físico y muy lento.
Vale.
Pero en un entorno digital, el artista juega con algoritmos de opacidad. Puede decidir con precisión matemática que una capa de color cálido tenga exactamente un 34% de transparencia, por ejemplo, y que interactúe de una forma específica con los tonos fríos del fondo gris. Ese contraste cromático que mencionas entre lo cálido de la carne y lo gélido del paisaje sirve para subrayar la fragilidad corporal de una manera casi agresiva, muy directa.
Es como si la propia herramienta digital estuviera aislando a las figuras, ¿no? Como diciendo al espectador, mira, mira qué desprotegidas están estas mujeres en este entorno.
Sí, lo subraya mucho, pero aquí viene el giro magistral que destaca el texto del que partimos. A pesar de ese contraste tan violento de temperaturas de color, esa diferencia no aísla por completo a las figuras de su entorno.
Ah, no, pero si hay tanto contraste.
Ciencias digitales. A esos modos de fusión de las capas que permiten que un color cálido absorba parte de la luminosidad del gris oscuro que tiene debajo, las figuras parecen participar de la misma atmósfera de humedad.
O sea, se integran.
Sí, hay zonas de transición donde los límites literal se difuminan. Si te fijas detenidamente en la imagen, hay momentos en los que el cuerpo de una ninfa parece que se forma a partir de la propia tormenta, como si emergiera del agua misma.
¡Ostras!
Y hay otros momentos en los que da la sensación de que, si parpadeas, el cuerpo se va a disolver, va a perder cohesión y a desaparecer en medio de todo el caos de pinceladas.
¡Qué pasada! O sea que el cuerpo se funde con el fondo. Es como un latido constante entre aparecer y desaparecer de la imagen. Y para que no nos perdamos en todo ese caos de líneas de boceto y colores que se mezclan y desaparecen, el artista ha planteado una coreografía muy específica con los cuerpos, ¿verdad?
Exacto, una estructura muy pensada.
Sí, porque el ensayo describe cómo la composición te arrastra hacia el interior de la imagen utilizándolas a ellas, a las ninfas, como anclas visuales.
Sí, como puntos de apoyo para el ojo.
Eso es. Tenemos a una figura en la parte superior que está tocando una roca y está cerca de lo que parece ser como una embarcación. Y eso de repente mete un hilo narrativo. Te dice que ahí hay una historia, no es solo un paisaje.
Efectivamente.
Luego, la mirada te baja a la figura central que está con el cuerpo súper abierto hacia el espacio, como recibiendo toda la fuerza del viento o del agua de frente. Y finalmente, aterrizas en el primer plano, abajo del todo, donde hay otra figura recostada que parece casi abandonada en la arena, súper exhausta. Es como si el propio movimiento del agua, de la tormenta, te obligara a leer la imagen desde el fondo hasta la orilla.
Y esa lectura que haces de la composición es absolutamente fundamental, porque esa coreografía no solo sirve para guiar el ojo del espectador de arriba a abajo, sino para desarmar por completo la forma en que, históricamente,
hemos mirado el desnudo.
A ver, explícame esto, porque me parece el punto clave.
Si lo pensamos bien, durante siglos, la tradición pictórica europea ha utilizado el desnudo femenino prácticamente como un escaparate.
Sí, sí, totalmente.
Era un motivo recurrente para exhibir una belleza idealizada, para despertar deseo. Y muchas veces, fíjate, se justificaba utilizando mitos clásicos como las ninfas o pasajes bíblicos. Pero en el fondo, seamos sinceros, esos cuerpos estaban pintados para el disfrute del espectador, para ser consumidos visualmente por quien compraba el cuadro.
Claro, el famoso voyerismo clásico del que tanto se habla en historia del arte. O sea, el espectador asume el papel de alguien que, no sé, espía por la cerradura a unas mujeres que, mira tú por dónde, están perfectamente posadas y ajenas a todo, sin enterarse de que las miran.
Eso es. Es una mirada de posesión, ¿no? Pero en esta reinterpretación digital de la que estamos hablando, aunque se mantiene el mismo esquema visual de 1903, la sensibilidad es drásticamente diferente. Al someter a estos cuerpos a la tormenta de verdad, al entrelazarlos con la brutalidad del entorno a través de esas texturas digitales agresivas y esos bocetos expuestos de los que hablábamos...
Los andamios, sí.
Los andamios, exacto. Al hacer eso, la desnudez deja de ser una provocación erótica. Pierde ese sentido de escaparate. Ya no necesita justificarse bajo el paraguas de un mito clásico para complacer la mirada de nadie.
Ya, es desnudez real, ¿no? Cruda.
Lo que estamos viendo es, en su esencia más pura, la forma humana despojada de artificios. Simplemente expuesta al agua, expuesta al clima, a un espacio abierto y salvaje que el cuerpo no puede dominar en absoluto.
¡Buah! Es que si unimos todo esto... A ver... Si los cuerpos contrastan tanto con el fondo frío, pero a la vez a través de las transparencias y capas digitales se funden con ese mismo fondo, y además si el artista nos enseña los andamios del dibujo para mostrarnos que nada es perfecto, ¿qué nos está intentando decir con todo este cóctel?
Es la gran pregunta.
Claro, o sea, ¿somos los humanos un elemento extraño y frágil que ha sido como arrojado a un planeta hostil? ¿O por el contrario, somos exactamente igual que las rocas y el agua, simplemente parte del mismo sistema tempestuoso? Porque te juro que me vuela un poco la cabeza intentar cuadrar las dos visiones a la vez.
Ya, es que la gracia es que ambas cosas conviven, y ahí reside precisamente la profundidad de este ensayo visual. Todo esto nos plantea una pregunta que va mucho, muchísimo más allá de la técnica pura del iPad o de Procreate. La pregunta es, ¿dónde termina exactamente el cuerpo y dónde comienza el paisaje?
Claro, esa frontera que se difumina con las transparencias.
Exacto. Al romper el voyeurismo clásico del que hablábamos y al usar la tecnología para difuminar visual y conceptualmente esa frontera entre la carne humana y la naturaleza, la obra se convierte en un espacio de pura reflexión filosófica. El mar salvaje, la tormenta imparable, la roca dura, todo eso puesto frente a ese cuerpo vulnerable. Todo esto nos conecta con una necesidad humana muy, muy primaria.
¿Cuál dirías que es?
Pues la necesidad de intentar comprender cuál es nuestro lugar en el mundo. Nuestro lugar frente a las fuerzas inmensas que nos rodean y que, inevitablemente, siempre nos van a superar. Por eso la imagen genera tanta inquietud cuando la miras un rato largo. No te da una respuesta masticada para que te sientas bien.
Desde luego que no es una imagen pacífica. Ya te digo yo que no es algo que te pondrías de fondo de pantalla en el móvil para relajarte antes de dormir.
No, para nada.
Te exige, o sea, te obliga a mirar a la cara a tu propia fragilidad.
Y en esa tensión te genera, al negarse a cerrar el significado de forma complaciente o bonita, el artista nos deja una ventana abierta inmensa. Nos empuja a reconocer que el cuerpo y la naturaleza no son dos bandos enfrentados, ni son dos entidades aisladas que pelean entre sí. Son en realidad dos formas distintas de pertenecer a la mismísima experiencia vital. Compartimos con el mundo natural esa misma vulnerabilidad frente al paso del tiempo, frente a los elementos. Pero ojo, también compartimos con él la fuerza implacable de existir y de resistir la tormenta.
Uf, es un cambio de paradigma bestial. O sea, pasar de mirar un cuerpo desnudo en un cuadro, casi como si fuera, no sé, un simple jarrón bonito en una estantería, a mirarlo de verdad y decir, oye, ese cuerpo que está expuesto a la tormenta de píxeles, pues soy yo. Soy yo enfrentándome al caos del mundo real, sin filtros y sin trampa ni cartón.
Eso es.
Y me parece fascinante, sinceramente, que todo este viaje filosófico tan profundo lo hayamos hecho hablando de los trazos de un lápiz de plástico sobre la pantalla de cristal de una tablet. O sea, hemos partido de un óleo victoriano súper formal de 1903 con todas sus reglas clásicas, su rigidez y su historia, y hemos acabado metidos en un archivo de Procreate analizando por qué no darle al maldito botón de deshacer es, en el fondo, un acto de valentía.
Y de humanidad, diría yo.
Total. Lo que saco en claro de nuestra inmersión de hoy es que, al contrario de lo que mucha gente piensa y critica, la tecnología digital no viene a sustituir la experiencia profunda, táctil y emocional que te da un lienzo físico pintado a mano.
No, no. En absoluto viene a reemplazarla. De hecho, pensar eso es quedarse en la superficie. La tecnología, en este caso, y en manos de un buen artista, actúa como un amplificador. Las grandes preguntas del arte, es decir, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos tan sumamente frágiles? ¿Cómo nos relacionamos con el entorno salvaje? Todas esas preguntas son exactamente las mismas ahora, en la era del iPad, que en la época victoriana de 1903.
Claro, el fondo es el mismo.
Lo que demuestra esta reinterpretación de la cueva de las ninfas de la tormenta es que las herramientas digitales simplemente nos proporcionan vocabularios nuevos. Nos permiten formular esas mismas preguntas eternas de formas que quizás, por el hecho de ser más transparentes con su propio proceso de creación, con sus capas y sus fallos, resultan mucho más honestas para el espectador contemporáneo.
Vamos, que construye un puente entre épocas. Y creo que esa honestidad de la que hablas, el hecho de dejar los andamios a la vista sin pudor, es lo que nos interpela de forma tan directa hoy en día. Porque, piénsalo, vivimos en una época donde consumimos, yo qué sé, millones de imágenes digitales al día en el móvil.
Millones, sí.
Y son imágenes que, irónicamente, se usan casi siempre para ocultar la realidad. O sea, usamos filtros para borrar las arrugas, editamos los cielos nublados para que siempre estén de un azul perfecto, pulimos cada maldito detalle para proyectar una perfección irreal que, si lo piensas, rivaliza bastante con esas ninfas impolutas de 1903 de las que hablábamos al principio.
Sí, sí. Es la misma mentalidad, pero con otras herramientas.
Totalmente. Y de repente llega un artista contemporáneo, coge esa misma tecnología exacta que nosotros usamos a diario para escondernos y tapar nuestros defectos y la utiliza justo para lo contrario, para mostrar la duda, para enseñar el ensayo, la línea temblorosa del boceto, como reivindicando que ahí, justo en esa vulnerabilidad y en ese error, es donde realmente reside lo humano.
Es que es un recordatorio visual potentísimo de que el medio digital no tiene, en sí mismo, la culpa de nuestra obsesión moderna por la perfección clínica. El medio, ya sea un óleo o un iPad, es solo una herramienta y puede ser tan profundo, tan humano y tan emotivo como la intención que ponga quien lo maneja.
Pues me parece te punto perfecto para ir cerrando la inmersión de hoy. Al principio os pedí a todos que imaginarais coger un lienzo clásico, romperlo y hackearlo digitalmente para hablar de nosotros mismos. Y bueno, hemos visto cómo las capas de opacidad, las herramientas de fusión de color y, sobre todo, la decisión súper consciente de no borrar los errores en la pantalla de una tablet han conseguido despojar a unas figuras mitológicas de su antiguo papel puramente decorativo.
Las han revivido, básicamente.
Las han transformado en espejos de nuestra propia intemperie. Así que, para terminar, me gustaría dejaros dándole una vuelta a esta idea, a todos los que nos estáis escuchando. La próxima vez que abráis una herramienta digital, y me da igual si es un programa de diseño hipercomplejo en el ordenador, el último filtro que se haya puesto de moda en redes sociales o simplemente la cámara frontal de vuestro móvil, deteneos un segundo antes de darle al botón. Y preguntaos esto. ¿Estáis utilizando esa tecnología simplemente para pulir la superficie de vuestra vida y que parezca intocable, perfecta, como una estatua antigua?
Muy buena pregunta.
¿O podríais intentar usar esa misma pantalla para de vez en cuando dejar vuestros andamios a la vista, explorar vuestras propias imperfecciones y encontrar cuál es vuestro lugar real frente a las incontrolables tormentas que hay ahí fuera, en el mundo físico? Porque a veces la belleza más brutal de todas no está en borrar y borrar el boceto hasta que quede perfecto, sino en tener el valor de dejarlo expuesto con todos sus fallos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.